desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Yo quisiera que en esta noche nos propusiéramos algo, a que por lo menos el resto del mes del aniversario de nuestra iglesia intentemos o tratemos de vivir como vivió la iglesia primitiva. Tengo algunos consejos, algunas sugerencias. No le digo que lo hagamos el resto del año, que sería hermoso, y no le digo que lo hagamos el resto de nuestras vidas, que sería maravilloso. Solamente intentemos vivir como vivió la iglesia primitiva, por lo menos los días que nos quedan del año, de este agosto, de este año de aniversario de nuestra iglesia. Vea lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra, como Kaver, como Brianna, como Carolina, como Natasha, como Natalia, como Natalie, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagina a Carlos Recio, el hermano Iván y yo, bautizando 3,000 personas todo el día. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45 y 46, y en el 47 lo hacemos todos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cerramos en el 47. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, tengo tu palabra en mi mano. Y en mi corazón la alegría, el privilegio, la gratitud por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Este domingo post aniversario, esta semana llena, repleta de tanta bendición, culmina con un día muy ocupado el día de hoy, predicando tu palabra, bautizando, orando por el nuevo ciclo escolar, despidiendo a Gael, orando por que lo lleves y lo traigas con bien y que hagas de él ese hombre maravilloso que ya ha empezado a ser. Pido por Rolando, pido por Mónica, su cuarto quedará vacío. Ruego por Ricky, porque entiendo que su hermanito se va. Y pido por nuestra iglesia, por esta semana que viene, y asumimos cualquier responsabilidad sobre cualquier reto que pueda venir. En el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos en vivo, ¿no? Perfecto. Decía, y aprovecho para saludar, tengo muy poco tiempo, previo al sermón, hemos tenido un culto saturado con una cantidad de cosas. Pero les comentaba a los hermanos y a los que nos siguen ahora por medio de Radio Bautista, Facebook y también YouTube, que queremos asumir la responsabilidad como iglesia. Les pido a los hermanos que acepten el reto y el desafío, a modo de sugerencia, que podamos por lo menos vivir como vivió la iglesia primitiva los días que nos quedan de vivir del mes de agosto. Sería lindo, sería maravilloso que fuera el resto del año. Y sería todavía aún mayor y espectacular que esto fuera el diario vivir por el resto de nuestros días hasta que Cristo venga por su iglesia. El título del mensaje de esta tarde noche es Así vivía la iglesia primitiva. Para los primeros cristianos de hace 2026 años, haber creído en Cristo era mucho más que levantar la mano, pasar al frente, si esta es la costumbre de alguna iglesia, hacer su pública profesión de fe, o decir pues en público que se comprometían a seguir a Jesús y entraban a unirse en este grupo nuevo de cristianos, en este grupo de recién convertidos. Hace ya unos 2026 años, este grupo de cristianos tenían unas prácticas diarias, no solamente los domingos. Eran muy sencillas, eran prácticas, y esas prácticas, esa forma de comportamiento, estas normas de vivir, los convirtieron a ellos en una influencia social. Los hicieron a ellos extremadamente influyentes, los hicieron a ellos poderosos e imparables. Hace 2026 años, nuestros primeros hermanos en Cristo vivían una vida sin complicaciones. No habían situaciones internas que llamara la atención, que con el tiempo, lastimosamente, se fueron desvaneciendo. Y yo me quiero preguntar, ¿quién fue el que comenzó todo esto? ¿Y quiénes fueron los que creyeron a esto? ¿Y quiénes hemos sido los que nos hemos adoptado a un estilo de vida que estamos muy lejos de vivir como la que vivieron los primeros cristianos? Los primeros cristianos fueron perseguidos, los primeros cristianos fueron amenazados, los primeros cristianos fueron martirizados por la nueva fe que ellos profesaban. Esta figura, lástima, y este es uno de los proyectos que ahí sí que le voy a pedir favor a Sam, le voy a pedir favor a los que trabajan en tecnología y en cosas de televisión. Queremos reemplazar esta pantalla, ya tiene muchos años, y queremos hacer lo que ahora tienen en los centros de adoración, donde van colocando 10 o 12 pantallas de televisión. Lo que yo estoy viendo acá no lo pueden apreciar ustedes. Esto es claro y esto es lo que quiero verlo. Pero aquí observa usted un grupo de cristianos arrodillados, un león, y otros cristianos que están en una hoguera, otros que están puestos en unos crucifijos. Ellos están ahí porque pagaron el precio alto de su fe. Y hace 2026 años los primeros cristianos empezaron a dejar las bases o a dejarnos a nosotros la estructura que servirían con el correr del tiempo como un patrón para que todos nosotros, los que vendríamos en el futuro, viviéramos una vida como Cristo la esperaba. Pero me hago la pregunta, ¿quién fue el que comenzó a distorsionar? ¿Quién fue el que comenzó a disolver? ¿Quién fue el que comenzó a arruinar este hermoso estilo de vida? Porque no fue así al principio. Entonces, mi sugerencia, mi petición, mi reto, mi desafío a esta amada iglesia es que, ¿qué le parece si nosotros pudiéramos vivir la vida cristiana por lo menos el resto de los días que nos probemos? A ver cómo nos va. En primer lugar, ellos, que fueron los líderes, se veían como familia. ¿Ok? Eran parte de la familia más grande que se estaba formando en ese momento. Y se veían como familia. Se veían como unas personas que ya no eran ni Martínez, ni Rosales, ni Navarro, ni Barrios, ¿verdad? Sino que eran de la familia de Dios. Eran hermanos en Cristo. Eran lo que se llama adelfos. Hermanos en la fe, se buscaban, se respetaban, se consideraban los unos a los otros, se preocupaban el uno por el otro. Muchas gracias, Blanquita, por todo lo que haces. Y no por todo lo que haces, sino cómo lo haces. Gracias, Blanca. Se preocupaban el uno por el otro, se buscaban el uno al otro. Se convirtieron en el Evangelio y esos hermanos que fueron ya parte de esa nueva familia se convierte en su nuevo círculo de vida. Y el objetivo más grande de ellos era llegar a vivir como Cristo vivió y convivió entre los apóstoles. Tengo acá, y Silvia es testigo de esto, que tengo marcado entre negro en uno de los puntos, las últimas semanas para algunas familias de nuestra iglesia. No veo, por ejemplo, a la hermana Manuelita Salas, le operaron de cáncer. La situación que está llamando la atención a la salud de la hermana Treviño, ella es una persona que ha superado el cáncer, pero han aparecido algunas cositas por ahí, situaciones de trabajo, algunos de ustedes han perdido o el trabajo, horas de trabajo, cambio de trabajo, para con los que convivimos con esta comunidad venezolana y ecuatoriana de migrantes, que tienen que estar expuestos a ir a cortes, andarse escondiendo, tener limitaciones. Entonces, han pasado tantas cosas. Ahí es donde yo quisiera que nosotros pudiéramos ser solidarios. Por eso le voy a presentar cómo era que vivía la iglesia primitiva. Pero no solamente se veían como familia, nadie era mejor que nadie, nadie era más importante que nadie, todos éramos iguales, y por eso que lo mencioné hoy, que Carolina, Kaver, Natalie, Natalia, Natacha y Brianna, ahora que se han bautizado, que han obedecido al Señor en este primer paso, después de conocer a Jesús, el primer paso a dar es bautizarse, ellos automáticamente se convierten en miembros de nuestra iglesia. Y tienen los mismos derechos, como también tienen también las mismas responsabilidades que todos. Pero hay algo más que hacían, y lo hacían juntos, porque esa es la clave. Lo hacían juntos, no lo hacía cada quien por su lado, no lo hacía cada quien en el lugar que le convenía estar. Aprendían la palabra de Dios juntos. Hoy para mí es un privilegio poderles presentar que tenemos aulas totalmente remodeladas, tenemos aulas con mobiliario nuevo, no hay un aula donde no haya una pantalla de televisión. O sea, estamos prácticamente jugando con la tecnología y aprovechando, usando bien la tecnología para poder compartir el mensaje del Evangelio, que antes no lo podíamos hacer. Estábamos limitados y aún así con esas limitaciones logramos nuestros objetivos. Ahora hay cantidad de lugares donde se pueden congregar en grupos pequeños para estudiar la palabra del Señor. ¿Pero qué enseñaban? La doctrina de los apóstoles. Capítulo 2, versículo 42, versículo 42, la parte A, dice, y perseveraban, o sea, y eran constantes, y continuaban, y perseveraban en la doctrina, o sea, la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, no solamente en la cena del Señor, sino que también en los alimentos del pan y en las oraciones. La doctrina de los apóstoles. No añadieron nada ni le quitaron nada, sino que exactamente lo que Cristo enseñó, eso ellos pasaron. No pretendieron añadir nada, no cuestionaron nada, no le quitaron nada, sino que así como Cristo se los enseñó, así ellos lo pasaron. Lo que siempre hemos recomendado en la iglesia, lea su Biblia todos los días. Lea su Biblia todos los días. Ore todos los días. Congréguese cuando su iglesia tenga culto y haga además de esto, de que su iglesia sea siempre dada a conocer por lo que somos, una iglesia ganadora de almas. Pero con el correr del tiempo, y pasaron 20 años de esto, y los apóstoles no dejaron de hacer lo que hacían desde el principio. En el capítulo 5, versículo 42, y luego al 17, 10 al 11, vea lo que dice. Yo no sé si a usted le parece mucho esto, pero esos cristianos en la iglesia primitiva, dice, y todos los días, no solamente el miércoles, no solamente el viernes, no solamente el domingo en la mañana, no el domingo en la mañana y en la noche, y no el miércoles ni el viernes, dice, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entiendo que en la cultura nuestra, esto sería, la palabra es así, imposible. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros estuviera dispuesto a venir a la iglesia todos los días, porque siempre hay algo. Hay personas que hoy no vinieron porque mañana los niños van a la escuela y hay que tener lista la mochila, hay que tener lista la ropa, los niños tienen que acostarse temprano y nosotros también temprano, y mañana comienza otra vez el burumbum que va a pasar con el tráfico mañana, que Dios les bendiga hoy con el tráfico de mañana. Hay personas que no vinieron hoy en la noche porque como son maestros, tienen que preparar su clase para el día de mañana. No califican. No están a la altura. No están a la, les quedó grande la yegua. No, no, por eso, no vivimos como vivía la iglesia primitiva. Y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero vea esto del 17:10 al 11. Entre este inter, del capítulo 5 al 17, pasaron 20 años. Hicieron lo mismo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, ¿cómo dice la Biblia? Ahí está. Si hay alguno de nosotros que solamente leemos la Biblia cuando venimos al culto. La Biblia la cerramos y la ponemos en el dashboard del carro o en el asiento, y ahí se queda. Dice que cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. No nos crea a nosotros. No, 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 no pretenda caer en la trampa de nosotros los pastores o los predicadores o de lo que decimos desde el púlpito. Compruebe lo que dice o se dice en el púlpito o a través de la predicación de la palabra. Si lo que está diciendo el predicador invitado, el maestro, el misionero o el pastor de la iglesia está fundamentado en la palabra del Señor. Punto número 3. Esto es importante. Esto es interesante. Tenemos que hacerlo. Se cubrían en oración cuando no estaban juntos. Nos congregamos y estamos juntos adorando al Señor en el templo. Nos congregamos y estamos juntos cuando estamos en las casas. Nos congregamos, aprendemos de la palabra juntos, pero cuando nos separamos, Gael se va Esteban, se van los que se tienen que ir, se va Celeste, se van los que tienen que irse. Nos cubrimos en oración cuando no estemos juntos. Y ellos se cubrían en oración cuando no estaban juntos. Dicen el 2:42-44, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, aquí está, todos los que habían creído estaban, ¿cómo dice la Biblia? Y nosotros no, ¿se da cuenta? ¿Dónde nos metemos, hermanos, cuando no estamos juntos? ¿A usted le parece correcto que cuando pasan momentos importantes, bellos, trascendentales, momentos históricos en la vida de su iglesia, usted no esté presente? Dice que ellos estaban juntos y además de esto tenían en común todas las cosas. Ejemplo, se me descompone mi carro y mañana tengo que ir yo a trabajar. Hermana Rita, se me descompuso mi carro. Yo sé que usted, pues, ya está en casa. Hermana, ahorita tengo este problema. ¿Me podría llevar usted a mi trabajo? Por supuesto. Es más, ¿sabes qué? Pasa a la casa y te doy mi troca y vete a trabajar hasta que arregles. Hay unas personas que le dio un calambre a una hermana de la iglesia y tuvo un accidente. A eso me refiero. No, no te preocupes, Rolando. No, 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 no. Venga para acá, dile a Mónica que te traiga y te llevas mi carro. Hermano, me quitaron las estampillas. No tengo el snap. No tengo ya el wick. Hermano, pasa a la casa. Mira, aquí hay algunas cosas con nosotros que podemos compartir. O si no, mira, en nuestra iglesia regalamos. O en nuestra iglesia, mira, háblale al pastor con toda la confianza. Mándale una lista de lo que quieres en el supermercado. El pastor va y te lo compra. El pastor va y te lo lleva a tu casa. O ve tú y véanse en el HD. Eso era la iglesia primitiva. Dice, y perseveraban en la doctrina los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vivían y experimentaban un hermoso convivio, compañerismo. Se recordaban en oraciones, aun cuando no estaban juntos. Los primeros cristianos no hacían nada si no lo consideraban a través de la oración. Las necesidades de otros eran las necesidades de todos. Me gusta lo que tengo escrito, que no es mío, sino que fue copiado. Dice, nadie se ignoraba y nadie se escondía de la necesidad de otros. Lo voy a repetir, esto no es mío, esto yo lo copié. Dice que los cristianos vivían así. Nadie se ignoraba, nadie se escondía de la necesidad de otros. Hay un tiktokero, uno de estos personas que usan las redes sociales, que tiene unos retos y hace unas encuestas y hace también algunas pruebas de comportamiento social. Y él tiene una tablita, y en una tablita, por ejemplo, hay el nombre de alguna verdura, de alguna fruta, o algún color, o algún nombre. Y el muchacho que hace esta prueba social dice, se acerca a alguien y le dice, mira, aquí tengo yo 5 colores. Si tú dices un color y aparece acá en esta tabla, tú te ganas tanto dinero. Entonces dice, rojo, sí, es el tercero, te ganaste 500 pesos. ¿Qué es azul? Sí, mira, es el número 2 y te ganaste 1,000 pesos. Pero hay personas, como no confían ya más en nuestra sociedad, le dice, mira, jovencito, quiero hacer una prueba contigo. No tengo tiempo, no. O viene alguien con una tableta así y tiene y le dice, mira, compa, ayúdame a empujar mi carro y llévamelo, ayúdame a llevar a la gasolinera. Y acá tiene las llaves de un vehículo y tiene abajo 1,000 pesos, 500 pesos, 200 pesos. Y le hizo una pregunta a una. Compa, le dice, ¿me podrías ayudar a empujar mi carro? Y le dice, mira, en primer lugar, no quiero, no tengo tiempo y no puedo. Y le dice el otro que se para, porque hizo la prueba con varias personas. Sí, le dijo, se quitó el chaleco, la cachucha para atrás, móntate tú en el carro, le dijo, y lo empujó. ¿A qué gasolinera? La que está en la esquina. Y cuando llegó la gasolinera en la esquina, le dijo, este es tu carro. Estas son las llaves de tu carro. El día que nosotros hagamos esto, vamos a hacer lo que acabo de mencionar. Imparables, vamos a ser influyentes. No ignoremos la necesidad de los hermanos. No ignoremos. Llega un señor con una carretilla, una andadora, y debajo de la andadora, en la puertecita, en la tableta que tiene, hay un montón de billetes de dólares cubiertos por una toalla. Y está usando a una dama que viene con una vejiga, una bola, luciendo que era una mujer embarazada. Le dice, jefecito, colabóreme, déme la mano, lleve a mi esposa y lléveme a mí al hospital que está a punto de dar a luz. Se le acaba de romper el agua, o no sé cómo se llama esa cuestión, la fuente, ¿verdad? Bueno, le salió agua, entonces se le rompió la fuente. Y le dice, sí, el taxista abre la puerta y le dice, pero ¿sabe qué, compañero? Le digo, no tengo, no, le digo, yo no estoy para hacer obras de caridad. Y bajó a la señora, bueno, a la muchacha. Y luego se movió y se acercó con otro taxista y le dice, mire, compa, le dice, por favor, abre, a mi señora se le acaba de romper la fuente, llévenos al hospital porque va a dar a luz. Sí, le dice el taxista, súbase, pero ¿sabes qué? Tengo un problema, es que no tengo para pagar la carrera. No, a mí nadie me regale la gasolina. Vamos a encontrar a esa gente, ¿ok? Que nadie quiere hacerte un favor. Llegó un señor, estaba limpiando de esos trapos sucios su vehículo y le dice, ¿sabe qué? Le dijo, tengo un problema, no se preocupe, compa, hoy es por usted, mañana por mí, súbase en el vehículo. Cuando llegó al hospital, le sacó, no sé si 5,000, 6,000 dólares, el tipo lloraba. No necesitamos ir a Haití, no necesitamos ir a Taiwán, no necesitamos ir nosotros a Japón para hacer buenas obras. Acá nuestro pueblo está pasando malos momentos y no nos necesitamos ir tan lejos. Aquí en la iglesia hay personas que tienen necesidad. Se cubrían en oración cuando no estaban juntos y termino con esto. Gracias por permitirme estos 5 minutos, pero hemos tenido un culto full lleno de actividades, pero quiero terminar con esto. Les sugiero, les propongo, démonos la mano, hagamos todo lo posible, que por lo menos el resto de los días que nos quedan del mes de agosto, vivamos nosotros como vivía la iglesia primitiva. Oiga esto, asistía a las reuniones como iglesia. No se contagie, no se contamine como lo hacen los demás. Sus buenas razones tendrán. Son excusas, pero las quieren convertir en razones. No se una a ellos. Así vivía la iglesia primitiva. 2:45 al 47. Quiero que usted vea el final. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y aquí viene la acción maravillosa. Esto va a ser insostenible. Esto va a ser inservible, este edificio, si nosotros practicamos esto como el ABC de nuestro diario vivir como iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un cristiano sin iglesia es como un pez fuera del agua. Ningún apóstol tenía que andarle recordando a los hermanos que el culto es a las 7 el miércoles, a las 7 el viernes, a las 6 el domingo y a las 11. Ningún apóstol tenía que recordarles que mañana es a mano a las 5 de la tarde, que a mediodía es Golán, que el miércoles es el estudio bíblico, que el jueves. No, ninguno les andaba recordando esto. No tenía lugar seguro. No había un local definido para hacerlo. No descuidaron nunca su vida espiritual. Vivían bajo la cobertura de Dios y tenían el respeto del pueblo. No se reunían ellos donde ellos decían, ni donde ellos pensaban. No pierdo nada. Mira, fulano no vino el otro domingo, no le pasó nada. No caiga en esa trampa. Y mire cómo termina, años más tarde, escribiendo el apóstol Pablo a una iglesia, a los Efesios. Así que ya no sois venezolanos, ni ecuatorianos, ni mexicanos, ni nicaragüenses, ni salvadoreños, ni guatemaltecos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Probemos solamente por lo que queda del mes de agosto. Vamos a ver cómo nos va. No tengo azúcar. No tengo café. No tengo para la gasolina. Usted no tiene por qué andar pidiendo permiso. Usted no tiene por qué andar diciendo, ay, perdone que abuse de su confianza. Eso no es abusar de la confianza. Su necesidad es la nuestra. Su problema es el nuestro. Su petición es la nuestra. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Padre, muchas gracias. Full el día. Hermoso el día. Gracias por todo lo que hemos visto, por todo lo que hemos participado. Llévanos a casa con tu cuidado, con tu paz y con tu bendición. Apártanos de todo peligro y todo mal. Y Señor, tráenos el día miércoles para congregarnos acá y seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador.
creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.